Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 12. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, como en la Edad Media. ¿Qué tal, audiencia? ¿Qué tal llevan el preinicio, preparación o como se llame que nos toca ahora de la campaña electoral? Yo tengo que reconocer que lo llevo mejor que el empacho que nos han dado en todos los sitios de la coronación del rey de Inglaterra. Que digo yo que nosotros con nuestra dosis de monarquía ya tenemos bastante, ¿no les parece? Porque les recuerdo que tenemos dos reyes, dos reinas, infantas, princesas, en fin, que ya tenemos suficiente como para soportar los días previos con los preparativos y el empacho del evento y los posteriores. ¿No tendrían nada mejor que ofrecer? ¿A quién le habrán preguntado los dueños de las cadenas de televisión, incluidos los canales de la televisión pública? Digo, ¿a quién habrán preguntado para saber que nos moríamos de ganas de ver los preparativos, el lujo, la ostentación, los despropósitos de gasto de unas personas que no demuestran nada, nada, ni sus méritos ni sus valores, sino que es por herencia, por haber nacido en una determinada familia? Vamos, digo yo. Podríamos pensar que la humanidad, que la sociedad había evolucionado y ya no hacemos las cosas como en la Edad Media, sino que en el siglo XXI quienes tienen el poder es porque se lo merecen, con el respaldo de la gente. El respaldo mayoritario de la sociedad es quien debería elegir al jefe del Estado. Las monarquías, las de todos los países, solo representan dos sociedades, los reyes y sus súbditos. Y lo demuestran hasta en los actos. Sacan a relucir las carrozas de oro, las coronas, los trajes y todo lo que les mantiene con los privilegios del pasado. Lo dicho, este loro prefiere la campaña electoral, así que me voy a aplicar por conocer qué proponen para la gestión de la ciudad. En algunos casos es difícil saber lo que proponen porque solo repiten frases cortas y sin contenido. Por cierto, estoy hasta la mismísima cola de este loro de que una ciudad mejor para vivir se arregla contra el sanchismo. Yo quiero oír propuestas concretas, programas, en fin, lo que se hace de verdad en la verdadera política. Palabra de loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Nada, nada, Charo, Dios salve al rey, God save King. Bueno, pues mira, no voy a hablar de monarquías. Nuestro personaje se va a tratar del gato, del menino, el gato mascota, que para mí es una de las maravillosas y más misteriosas. Dice, es sorprendente, porque este animalico nunca obedece, parece que es tonta, pero yo creo que es demasiado lista, diría yo. Pero bueno, decía el abuelo de mi abuelo que los animales tienen en casa alguna razón de ser, y la de los gatos, a mi modo de entender, su única razón son los ratones. Bien, yo puedo contar y rendir homenaje y contar anécdotas de los gatos, por lo menos de alguno que tuve en casa cuando era niño, y podría contar alguno de ahora, pero ya no son los de antes. Eran otros tiempos. A ver, no existía sociedad protectora y donde vivían era en la calle. Es más, en el barrio donde yo residía todavía existe una calle dedicada a los michinos, la calle de los gatos. Y la razón no era otra que es que el estar a la orilla del río, la población de ratones era amplia y molesta, debido a que aún había gente que tiraba la basura a la orilla del río. Y acuérdese la gente de Palencia de allá por los años 60, por ahí, cómo estaban nuestras orillas del río. Entonces, todo el mundo prefería tener un gato del que apenas se preocupaban. Uno o varios, porque, por ejemplo, el seminario tenía unos cuantos. Y mi abuelo, que tenía la carpintería por ahí cerca, tenía una gata, porque decía que ellas cazaban mucho mejor. Vamos, que eran más listas, incluso cariñosas. Nosotros también teníamos nuestro gato, como todos los vecinos del portal. La posesión de perros era escasa e inútil, que un perro no cazaba ratones. Solo los del corral de Giraldo, ese corral que está, según se lleva así como a derecho por la calle de Árbol del Paraíso a la Catedral, bueno, pues eso, esos los amos de aquellos corrales tenían caninos, galgos en concreto, pero es que eran muy aficionados a la caza y participaban en campeonatos. Y pobre del gato que le pillaran corriendo por la calle, porque eran tremendos. Bueno, alguno más, algún vecino más pretendió tener un perro de esos de compañía. Y pobre Chucho, qué mal lo pasaba. Ningún animal del barrio le quería. Y los niños, pues tampoco les hacíamos caso. Estaba solo y aburrido, y creo que acabó marchándose a Valladolid, donde por aquel entonces ya apreciaban más a las mascotas caninas, desde luego en la orilla del río, como que no. Bien, todo gato tiene su personalidad, y el nuestro también. Bueno, con decirles que tenía nombre femenino, aunque era masculino, estaba dicho todo. Pero el gato, nuestro gato, no era ni listo ni tonto, se dejaba querer por mí, por mis hermanos, a pesar de los revolcones y travesuras que sufrían nuestras manos. Eso sí, quería más a mi padre porque le daba de comer incluso sardinas frescas ante las protestas de mi madre, que alegaba lo caro que estaba el pescado. «Si quiere comer, que espere a las espinas», exclamaba escoba en mano y espantando al michino. Desde luego, no dormía en ninguna cama y casi siempre las noches las pasaba fuera, hiciera frío o estuviera helando o hiciera calor. Y en más de una ocasión, incluso le dejábamos días libres si teníamos que irnos de viaje a algún lado. El barrio dictaba sus normas y el animal se buscaba la vida y los amores gatunos, así se lo permitiera o no el gran gato feroz de doña Eugenia, que era la vecina de arriba, que tenía un machorro de gato, más que alfa, este era alfa con mayúscula, y era el rey de la noche de gatas. Nuestra mascota salía por la terraza y podía volver por cualquier sitio. Tenía mucho territorio, aun cuando se puso el almacén de pienso en los locales de abajo, ratones, por ejemplo, no le faltaban. Bueno, tenía su territorio y se repartían aquello. Desde luego, siempre vivió como le dio la gana y sin dar explicaciones a nadie. Murió cuando yo me fui a estudiar a Carrión, pero como buen gato no encontramos jamás su cuerpo. Sencillamente, y eso lo hacían los gatos de antes, desaparecían. Y así son los meninos, muy suyos ellos.
Y ahora una canción porque sí.
Recientemente hemos celebrado el 1 de mayo, la fiesta del trabajo y de los trabajadores. Nuestros temas musicales de hoy están relacionados con el trabajo. Empezamos con El último de la fila y una canción de 1988 dedicada al colectivo de los mineros, Trabajo duro.
Hace el rol.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues os voy a leer un trozo del libro de Almudena Grandes, de Los besos en el pan. Cuando se caía un trozo de pan al suelo, los adultos obligaban a los niños a recogerlo y a darle un beso antes de devolverlo a la panera. Tanta hambre habían pasado sus familias en aquellos años en los que murieron todas esas personas queridas cuyas historias nadie quiso contarles. Los niños que aprendimos a besar el pan hacemos memoria de nuestra infancia y recordamos la herencia de un hambre desconocida ya para nosotros. Esas tortillas francesas tan asquerosas que hacían nuestras abuelas para no desperdiciar el huevo batido que sobraba de rebozar el pescado. Pero no recordamos la tristeza, la rabia sí, las mandíbulas apretadas, como talladas en piedra de algunos hombres, algunas mujeres que en una sola vida habían acumulado desgracias suficientes como para hundirse 6 veces, y que sin embargo seguían de pie. Porque en España, hasta hace 30 años, los hijos heredaban la pobreza, pero también la dignidad de sus padres, una manera de ser pobres sin sentirse humillados, sin dejar de ser dignos de luchar por el futuro.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Las mujeres madres. Acabamos de sufrir, un año más, los alardes consumistas del Día de la Madre, donde la publicidad impone como necesario hacer regalos a las madres. Flores, perfumes y, en muchos casos, para colmo de estupidez, regalar hasta un aspirador o una cafetera. Bueno, pues eso, que con un regalo tenemos la labor hecha y compensa todo lo que a diario hacemos las mujeres, pero en especial las mujeres madres en la vida diaria, que sigue siendo desigual, discriminatoria hacia las mujeres. Es verdad que se ha conseguido hablar de conciliación, poner las tareas de los cuidados en la boca de los políticos y en la agenda de los poderes públicos, pero no nos engañemos, de manera mayoritaria las mujeres madres asumen un coste económico, sufren las excedencias laborales y las reducciones de jornada y ven cortada su carrera profesional. También asumen las mujeres madres toda la carga mental del trabajo de los cuidados, trabajo invisible y no reconocido. Pero hay que incluir también en este coste social, las mujeres madres desaparecen como personas.
Podemos decir que en estos momentos la principal discriminación y desigualdad que sufrimos las mujeres, y en especial las mujeres madres, se da en el ámbito de las familias, en la propia casa, en el hogar. La madre es la figura principal e imprescindible para el soporte emocional, educativo, afectivo y social en las familias.
Por eso es muy importante hablar de esas tareas que realizan todas las mujeres madres de soporte logístico y emocional, como estar pendientes del seguimiento médico, seguimiento escolar, organizar cuándo poner la lavadora, pensar los menús de comidas y cenas considerando los criterios sanos, equilibrados y que les gusten, recordar cumpleaños y celebraciones, acompañar a los que están tristes o han tenido un mal día, revisar la ropa, lo que se necesita, sin entrar en detalles de que también incluye dedicar muchas más horas a cocinar y a limpiar.
Pero si las mujeres madres somos las que transmitimos la educación, los valores, la cultura dentro de las familias, ¿por qué seguimos transmitiendo y reproduciendo desde hace siglos el mismo modelo de sumisión y obediencia?
Voy a reproducir una parte de la obra Emilio o de la educación del filósofo Jean-Jacques Rousseau. Agradar a los hombres, ya sean padres, esposos o hijos, hacerse amar y honrar por ellos, educarlos en su niñez y cuidarlos en su vejez, prestarles consejo y consuelo, hacerles la vida fácil y agradable. Son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos, y eso es lo que desde su niñez se les debe de enseñar. Las mujeres no deben tener derecho, no deben de tener derechos y deben ser educadas en la sumisión. De no ser así, se les hace infelices colectivamente.
Esto fue escrito en 1762 y seguimos igual. Educamos a las niñas para obedecer, para someterse al hombre, aunque esté lleno de vicios y de defectos, a que aprendan a sufrir, incluso a soportar las injusticias y la sinrazón de un marido o compañero sin quejarse.
Podemos entenderlo porque las mujeres y las mujeres madres también somos un reflejo de la sociedad y sigue siendo machista. Repite el modelo. Las mujeres, los cuidados, la familia, los hombres, las ocupaciones públicas, el poder y las decisiones de la sociedad, de la empresa y de la política.
Pero cuando llevamos más de 200 años de lucha feminista, de cuestionar el papel de las mujeres, de luchar por la igualdad, ya deberíamos haber cambiado lo que transmitimos, la forma de educar a las niñas, a las mujeres de las futuras generaciones. Y no lo hacemos. ¿Por qué?
Cambiar esta situación, enseñar en casa a las niñas que son iguales, es nuestra tarea, pero es muy difícil hacerlo solas. Cada una por separado no podemos luchar mientras tenemos a toda la sociedad que repite y repite los mismos papeles. La televisión y sus imágenes, los dibujos, los cuentos, las películas y hasta los propios juguetes van modelando cada vez cómo deben de ser las niñas. Las niñas cuidan, los niños tienen aventuras. Y llega la adolescencia y sigue el mismo mensaje. Ahora, además de cuidar, tienes que gustar. Agradar, destacar su belleza y su cuerpo, aunque tenga que sacrificarse y sufrir dietas, tacones, pintura, todo para gustar. El cambio lo tenemos que hacer muchas mujeres, muchas, cuestionando lo que pasa en cada casa, pero también lo que se emite, lo que se publica, lo que se ofrece. La fuerza colectiva nos puede ayudar, pero no olvidemos que se aprende mucho de lo que se ve, del ejemplo que les damos en las familias, en la sociedad y en la política. Y ahí, a pesar de los avances, nos queda mucho para la igualdad real en la vida. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, continuando con el tema del trabajo, vamos ahora con Aviador Dro, una de las bandas más legendarias y singulares de nuestro universo musical, por lo menos hasta 2019, cuando sacaron su último recopilatorio, celebrando su 40 aniversario. Bueno, este grupo tiene unas letras sobre tecnología y progreso. Y del álbum La producción al poder, de 1983, escuchamos este tema que ya entonces aventuraba un futuro mecanizado, el trabajo de las máquinas.
Transformadas, la estructura y los cimientos, edificios y avenidas. medidas, la ciudad en movimiento, los espacios de recreo, tu expansión y esparcimiento, organizarás tu bollo, gracias a su rendimiento.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues mirando por ahí por la biblioteca, hay un libro de Ignacio Sanz, publicado en Valladolid en 1983, donde este segoviano, creo que era de la zona de Cuéllar o de Lastras de Cuéllar, por ahí hace una recopilación de cancioncitas, de juegos populares, así de Castilla y León. Y muchas de estas cosas pues todavía nos suenan. Por ejemplo, qué sé yo, pues mamá, papá, Pepito me quiere pegar. ¿Por qué? Por nada, por una cosita que no vale nada. Por un pimiento, por un tomate, por una onza de chocolate. En fin, otro muy bonito, que es como casi un juego de palabras. Ya sabes que en las canciones infantiles se permite todo, ¿no? Y saltarse rimas y saltarse lo que sea. Pimpín zarramacatín, vino la bubilla por su sabadilla, sábana redonda, vino por la ponda, ponda de lenar, vino por la sal, sal de Marruecos, vino por los truecos, truecos de avellana, vino por las tranas, tranas de churrumumé, alza la pata y echa a correr. Y otra también que les tiene que sonar mucho, pues por ejemplo esta, claro, variaciones hay en todos los pueblos y en todas las cosas, pero bueno, esta de contar. Pito, pinto, gorgorito, vende las cabras a 25. ¿En qué lugar? En Portugal. ¿En qué calleja? En la moraleja. Agárrate, niña de mis orejas. ¿Veis? Y esta otra también muy... Bueno, esta quizás es algo menos conocida. ¿De dónde vienes, ganso? De tierra de los garbanzos. ¿Qué traes en ese saco? Cochino mal pelao. ¿Quién te ha dado mal pelao? Teresa la Marsellesa, que te agarra con esa presa. En fin, y luego pues también cita juegos, como el típico, un típico juego muy típico del embudo, que les voy a leer casi literalmente, pero que no se le hagan, porque es de pega, cuidado. Podría ser considerado también como un juego de taberna. Se trata de intentar meter una moneda colocada en la frente en un embudo que se ha colocado sujeto a la cintura, con el cinto en el pantalón, con el pitorro metido o encajado en la bragueta. Las manos han de estar cogidas atrás. Primero, cualquiera de los animadores hará una prueba que en realidad no entraña dificultad. O sea, el duro en la frente, dejarle caer y que caiga en el embudo. Pero cuando intenta hacerlo el que está destinado para la broma, como quiere que al principio, mientras sostiene la moneda en la frente, ha de mirar necesariamente al techo y por tanto no tiene visión del entorno, los demás, aprovechando esa postura, le vuelcan una jarra de agua o de vino por el embudo, que obligatoriamente empapará sus partes nobles.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Top, 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 el stop. Top, top.
Vamos, es que es una continuación del programa anterior, por lo menos unos meses de diferencia, porque,
sí,
como recordáis, en nuestro último programa contábamos la historia del asesinato de Julián Grimau y hacíamos referencia al TOF en el sentido de que si hubiera estado en vigor, este tribunal quizás no lo hubiera fusilado porque lo hubieran juzgado por lo civil en vez de por lo militar. Pero lo mantuvieron en suspenso para poder realizar el vil asesinato por la dictadura. Y es que si a Grimau lo fusilaron un 23 de abril de 1963, el TOF, Tribunal de Orden Público, entró en vigor el 9 de mayo de ese mismo año. Con la creación de este tribunal, la dictadura quería blanquear la imagen del régimen en el exterior, porque el general Franco, qué osado y atrevido él, había presentado la candidatura de España para ingresar en la Comunidad Económica Europea, justamente cuando un año antes un informe de la Comisión Internacional de Juristas había denunciado la inexistencia del Estado de Derecho y Libertades en España. Entonces dijo, bueno, voy a hacer algo para ver si me hacen caso. Porque hasta entonces la jurisdicción militar era la que se encargaba de juzgar los delitos políticos. Y ahora sería este tribunal el encargado de juzgar estos delitos políticos.
Sí, sí, la única diferencia juzgaba por lo militar, aquello, claro, de que por, claro, lo civil o por lo militar.
Pues eso.
Pero vamos a ver, este ligero cambio a la hora de juzgar los delitos políticos era una pamema, o sea, no suponía disminuir la represión, simplemente cambiarla.
Claro,
un poco,
para nada suponía la represión, porque el TOF también asumió algunas de las funciones del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. Con el Tribunal de Orden Público continuó la práctica de la tortura, puesto que la Brigada Político-Social, que pertenecía al TOF, siguió encargada de los delitos, competencia del Tribunal del TOF, y este tribunal nunca se ocupó de investigar las denuncias de malos tratos o de torturas a los detenidos. Eso era otro cantar. El establecimiento del Tribunal de Orden Público no solo intentaba mejorar la imagen exterior del régimen, reduciendo el protagonismo de los militares y los consejos de guerra, sino que también pretendía hacer frente de forma más eficaz a la creciente conflictividad social y política creada por los nuevos movimientos de masas y por la reconstrucción de la oposición antifranquista. Así que, como decíamos antes, el TOF efectivamente no disminuyó la represión.
Claro. Bueno, la prueba es el primer condenado por este tribunal. Vamos a ver quién fue el agraciado en el sorteo de estreno del TOF.
En este caso, desgraciado.
Ya, ya.
Pues ocurrió exactamente el 2 de octubre de 1963.
¿Eh?
Y el agraciado desgraciado que le tocó la pedrea esta fue Timoteo Buendía, un obrero de Carabanchel que al terminar su jornada de trabajo entró en un bar y después de algunas rondas pues se calentó al ver al dictador en la televisión, que estaba siempre Carlos Franco en la televisión, y repitió en varias ocasiones, me cago en Franco, me cago en Franco. Bueno, pues por esa expresión, un año después el Tribunal de Orden Público le condenó a 10 años de cárcel, por lo que era un insulto o delito
injurias
graves al jefe,
claro,
del Estado.
Supuesto.
Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público, pero este tribunal también perseguía los delitos no solamente de injuria, sino de asociación ilícita, propaganda ilegal, reunión ilegal, manifestación ilegal y desórdenes públicos. Como todo era ilegal, pues todo era perseguido, claro. Aunque los más graves, como los de terrorismo o los que afectasen al ejército y la Guardia Civil, continuaron bajo la jurisdicción militar. Eso ya era otro cantar. Bueno, para decir cifras, entre 1964 y 1976, el Tribunal de Orden Público instruyó un total de 22.660 procedimientos que afectaron a 9.000 personas, incluido el célebre proceso que todos conoceréis, el proceso 1001, que en 1972 condenó a toda la dirección en pleno de comisiones.
Marcelino Camacho y compañía.
Julián Ariza, etcétera, etcétera.
Bueno, Vamos a ver, esto Suárez ya lo derogó en 1977. Bueno, ¿y los jueces y esta gente que trabajaba ahí?
Pues esta es la segunda parte. Pues decíamos,
¿le jubilaron o no le jubilaron?
Del Tojo a la Audiencia Nacional. No, esta es la segunda parte de nuestra historia.
Venga.
Porque la gran mayoría de jueces y fiscales del Tribunal de Orden Público fue promocionado en democracia. No les retiraron, sino que les promocionaron. Claro, por una cuestión biológica, o sea, que ya se han muerto. Algunos ya no están en instituciones actuales. Pero como mínimo, por entonces, 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOD, o sea, lo que es el 63% del total, fueron, como decía, promocionados y en democracia pasaron a ser magistrados del Supremo, o de la Audiencia Nacional. Y además todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo, la Medalla al Mérito Jurídico instituida en 1944, que parece un símbolo, pero eso significaba que fue el periodo más duro y represivo del régimen, y le reconocían todavía como demócratas,
sí,
después de todo lo que habían hecho. De hecho, además de varios jueces, como he dicho, los tres presidentes que tuvo el TOF acabaron en el Supremo. Estos fueron Amat, Mateu y José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, que esta sala fue la misma que se encargó de juzgar a Baltasar Garzón. Bueno. Así que no se extraña que pasara lo que pasara, ¿no?
Claro.
También, para ver la conexión que había con la derecha, algunos de estos magistrados estuvieron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como el demócrata Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Además, Fraga, en aquella época, dedicó a Amat, el presidente, unos cálidos elogios cuando fue nombrado. Esto fue recogido en la página del ABC del día siguiente.
Sí, sí, sí.
O sea, que la conexión existía y sigue existiendo, y por lo tanto no nos extrañemos que ahora no quieran renovar el tribunal.
Pues claro.
Y para terminar, podemos decir que de aquellos polvos vienen estos lodos.
Sí, sí.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, la siguiente canción la escribió Víctor Jara, que es el que decía que la vida es eterna, 5 minutos, en homenaje a Roberto Ahumada, un obrero chileno que fue asesinado en mayo de 1973. Pero también es una de las mejores canciones de amor que se han escrito. Cuando voy al trabajo.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti. Las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Comienzo de una historia sin saber el fin.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues hoy 9 de mayo voy a rendir homenaje a Mercedes de Acosta, poeta neoyorquina, pero de ascendencia cubana y española, que falleció, es un 9 de mayo de 1968 a los 75 años. Esta mujer, además de poetisa, escribió obras de teatro y diseñó ropa. También se la conoce por sus relaciones románticas con Greta Garbo, Marilyn Dietrich, Isadora Duncan, entre otras, pero claro, eso suponía un prejuicio para esta mujer en aquella época, que tuvo que luchar también contra eso. Bueno, pues voy a leer una poesía cortita, pacifista, titulada Pobres tontos. Se acabó la guerra, una vez más. Creen que pueden bailar y restaurar el brillo del pasado y beberse en la intimidad el vino acaparado, prohibido, y prenderse las joyas en el pecho. Sigan bailando, pobres tontos, pero no saben que marchando sobre la faz de la tierra, arrasándola va otro gran ejército.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno. Hoy la vamos a hablar de Nadia Gulan. Tenía 6 años cuando una bomba cayó en su casa de Kabul, en Afganistán. Mató a su hermano, trastornó a su padre, dejó a su madre en una silla de ruedas y a ella la deformó la cara. Como los talibanes no permiten que los médicos atiendan a las mujeres, le costó muchos gritos de dolor conseguir finalmente atención hospitalaria. 6 meses ingresada y 14 operaciones no lograron quitarle todas las cicatrices del rostro. Sin embargo, tuvo otras peores que se ven menos y no se irán jamás. Se llama Nadia Gulan y durante 10 años fingió ser Zelmay, el hermano ya muerto, para salvar a su familia en medio de la guerra civil de Afganistán. Con los talibanes en el poder, una casa destruida y ningún hombre que saliera a trabajar, Nadia Gulan se disfrazó de hombre para trabajar y sobrevivir en un país donde las mujeres no tienen siquiera el derecho de caminar solas por la calle, aunque estén literalmente tapadas desde la cabeza hasta los pies. Nadia Gulan, recordemos este nombre. Muy pronto volveremos a escuchar sobre ella porque tal vez esté llamada a ser la Malala Yousafzai de las mujeres afganas. También es escritora como Malala, que aun siendo niña desafió al régimen pakistaní, reclamando el derecho de las mujeres a estudiar. Pocos años más tarde, Malala sería la mujer más joven en haber sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz. Decidí ponerme ropa de hombre por un día. Pensé que esto sería solo por un día. Mañana las cosas cambiarán. Volveré a ser Nadia y seguiré con mi vida. Durante 10 años tuve que vivir como hombre, trabajar como un hombre. Perdí mi identidad. Perdí parte de mi infancia y toda mi adolescencia. Después de fingir ser Zelmay durante una década, una ventana se abrió y Nadia Gulam pudo irse de su país. La Asociación para los Derechos Humanos en Afganistán la ofreció devolverla la identidad consiguiéndola a padres adoptivos en Barcelona. Mi padre y mi madre no pudieron venir. Él sigue mal y mi madre no puede caminar. Cuando les dije que tenía la posibilidad de sacarlos, mi madre dijo, déjanos porque no pueden hacernos nada. Si hubiese sido en otras circunstancias, no les hubiera dejado allí. En 2010, el mundo conocería su primer novela autobiográfica, El secreto de mi turbante, escrita en colaboración con Agnès Roger, ya traducida a 6 idiomas, que pronto llegaría a los cines. Luego publicó Cuentos que me curaron en 2014 y La primera estrella del anochecer en 2016. Mientras tanto, estudiaba catalán, informática, multiplicada su participación en OMS y daba charlas en diversas asociaciones. Hoy, Nadia Gulam es una combatiente por los derechos de la mujer en Afganistán. Creo que los talibanes se han vuelto peores. Han aprendido a mentir. Antes eran tan ignorantes que todo lo que hacían lo hacían en público, sin esconderse. Ahora mismo en Kabul están buscando familias, mujeres y personas que o bien trabajan para el gobierno anterior o bien colaboraban con alguna organización internacional o con la prensa. Todas estas personas están desapareciendo una por una y siguen diciendo, no hemos hecho nada, porque han aprendido a mentir, sostiene Nadia. El mundo mira consternado las fotos que llegan desde Kabul. La escritora afgana le envió un tuit al presidente español Pedro Sánchez. Le pidió que incluyera a 6 miembros de su familia, todas mujeres, en la lista de evacuados que rescatarían de Afganistán. Y le dijo que sí, aunque cueste creerlo, para Nadia Gulam esta batalla ha comenzado. He podido salvar 6 vidas y darles un futuro mejor porque estas niñas podrán estudiar, ir a la universidad y ser libres. Para mí, mi familia, no solo la gente que viene, sino todas las mujeres de Afganistán. Y si ellas no están bien, yo no estaré bien. Ahora quiero luchar por sus vidas, por su libertad. No puedo quedarme callada, no puedo estar aquí y olvidar a esas otras mujeres porque me identifico con su dolor. Este dolor está en mí, en mis cicatrices físicas y psicológicas, y esto no lo voy a olvidar.
Bien, y para terminar con la música de este programa, tenemos un tema extraído de un CD titulado Cantos de protesta iberoamericano, grabado en 1988 por varios autores como Rolando Alarcón, Vientos del Pueblo, Inti Illimani y el grupo chileno Tiempos Nuevos, que son los que interpretan esta canción, Primero de Mayo.
Principios que fueron lucha del obrero que se rebeló y por la memoria de los que cayeron en mi canto quiero volcar mi emoción. Se inició en Chicago, se extendió en el mundo el odio profundo a la explotación, la sierra del tiempo lima las cadenas que al hombre condenan, si pobre nación.
sin religiones ni atadura espiritual. Los hombres libres van labrando un ideal, revolución de un gran sistema universal, que ni el tirano ni el bendito acallará. Junto al minero, el pescador, la ciencia va, marcha en artista, labrador, intelectual, colmena humana que trabaja con afán, que en los panales tenga miel su dulce hogar. La historia nos muestra, hurgando el pasado, donde esclavizado tanto se sufrió, y el que protestaba contra la injusticia quedaba en la lista sin pan, sin honor. A través del tiempo se va conquistando la humana justicia del trabajador. Fecha gloriosa, primero de mayo, con fuerza avalando civilización. Sin religiones ni atadura espiritual, los hombres libres van labrando un ideal, revolución de un gran sistema universal, que ni el tirano ni el bendito acallará. Junto al minero, el pescador, la ciencia va, marcha en artista, labrador, intelectual, colmena humana que trabaja con afán, que en los panales tenga miel su dulce hogar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en el estante cultural de hoy os voy a presentar a una persona que tiene mucho que decir y que va a ser muy importante en nuestras vidas. Es Timin Gebru y es natural de Addis Abeba, en Etiopía, nacida en 1983. Esta persona, en 1920, saltó a la fama tras ser despedida de Google como dirigente del equipo de ética de la inteligencia artificial. ¿Y cuál fue la razón? Un artículo en el que, junto a sus compañeros, advertía ya de los peligros del desarrollo sin control ni regulación de la inteligencia artificial. Y esta mujer decía cosas como estas: más que emular la inteligencia humana, estas herramientas no hacen sino regurgitar una visión del mundo sesgada que perpetúa y amplifica la injusticia y la discriminación. No es necesario ser experto en tecnología para comprender cuándo algo es bueno y cuándo no. Existe un factor de intimidación cuando la gente no sabe cómo funciona algo. Pero deberíamos recordar que si algo no nos gusta, podemos criticarlo. A los propios investigadores y especialmente a las corporaciones que se benefician de este tipo de sistemas, intencionalmente les gusta hacer como si el producto que presentan fuera algo que tiene vida propia. Eso les permite evadir responsabilidades por los daños que causan. Pero la sociedad tiene que preguntarse si ha pedido esto. ¿Hemos pedido este tipo de mundo? ¿Queremos algo, por ejemplo, que escriba libros al azar basados en combinaciones del conjunto de libros ya existentes? No lo creo. Hay cosas que no se pueden permitir. Y construir una especie de cosa divina que todo lo sabe no funciona. Ella considera que es muy necesario y urgente que nos hagamos preguntas como: ¿en qué nos beneficia la inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿realmente lo necesitamos? Ella es Timin Gebru, es, como he dicho, etíope, y ahora mismo dirige un equipo científico encargado de intentar poner normas a todo el desarrollo de la inteligencia artificial.
Pues terminamos este programa. De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en ignorancia. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.